Bueno, nos pasamos por ahí, o mejor dicho, su director, el director del archivo, Borja Guinagalde, se acerca aquí a los estudios de Radio Euskadi. Egunon.
Hola, Egunon. ¿Todo bien?
Para decirnos Urte Berrión y todo eso.
Esas cosas, ¿eh? Efectivamente.
¿Qué tal?
Muy bien, muy bien.
¿Sí? Sí. Oye, hace bueno, sí.
Hace solete.
Para hoy había aviso también por grandes olas, pero creo que es para navegación, ¿eh? De momento,
no
estamos viendo eso, el sol. En primera sección del año y en la que querías hablar ni más ni menos que de un rapto, creo.
Sí.
Porque fíjate que hay historias de película y este fin de semana hemos conocido la del Chapo Guzmán, que ya hablaremos de eso aquí en Boulevard Magazine. Pero tú te vienes con un rapto, ¿de quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde?
Ah, ahora te iré contando despacito. Hay que retomar, como estamos en Año Nuevo, como contamos historias que están en los archivos y se trata de contar historias que a la gente le llame la atención, o sean entretenidas, no se trata de contar. Los archivos están llenos de expedientes, bueno, pues prácticos, pero feos y no muy entretenidos. Pues voy buscando por aquí y por allí asuntos que, bueno, pues que la gente se dé cuenta que sucedían cosas. Y desde ese punto de vista, hace tiempo tenía pensado el tema del rapto, pero no sabía cómo hacer, porque es un tema conocido. De hecho, te metes en la web y aparecen cosas, y de hecho, a raíz de que una persona, un historiador, publicara un librito sobre este asunto, pues tiene una calle, en Ermua, creo.
¿Quién tiene una calle?
Isabel de Lovia, ¿no?
Esa era la raptada, la secuestrada.
Bueno, un poco un rato raro, pero creo que fue un rato que se fue encantada.
Es que eso te iba a preguntar. En algún momento yo creo que en la historia había raptos consentidos, pues porque una pareja se quería escapar y...
Sí, lo gracioso es que ella tenía 12 años.
Wow.
A que eso mola, finalmente dicho. Eso es la cosa. Claro, tú dices un rato, bueno, sí, hijo, ha cogido una señora, se la ha llevado, se la ha llevado un señor, se ha ido ella y ha dicho, me ha raptado y me voy. En un convento del que lleva tiempo ya viviendo.
¿Quién era esta mujer? ¿Esta niña?
Era una niña, es que claro, los que tenemos hijos que han tenido ya 12 años, pues te imaginas que con 12 años te rapten, o te raptes, porque más bien te raptas, no es que te raptan y te llevan secuestrada y no, para nada, se fue encantada, porque no volvió, ni falta que ni interés ninguno que tenía para nada, se fue encantada. Y la curiosidad es que además de que sea una niña de 12 años, que te imaginas nuestros hijos que juegan en el parque, bueno, con 12 no tanto, pero sí bastante, que con 12 años se case.
Bueno,
se rapte, se autorrapte, se case, etcétera, etcétera, iremos contando cosas, eso está espectacular.
Sí, sí, capaz de organizar todo eso, ¿no? Hombre, en tiempos pasados, cuando había personas que accedían, que se convertían en reyes y en reinas, y eran prácticamente unos niños, es decir, que había cuestiones que pasaban...
Sí, cuando son capaces de procrear, pues eso sí, pero claro, cuando tú eres una monarquía y tienes que tener herederos, pues obviamente buscas... como se buscaba, mujeres fértiles, pues como los caseríos. No hemos inventado nada.
Sí,
caseríos
pero...
que quieren mantener la finca o quieren mantener la propiedad, naturalmente se importa mucho que la eche con André, pues a fértil, porque si no se acaba, y es un lío, no se acaba, puede haber otros, pero es un lío, es un problema. Y por el mismo precio, como diría un cachero shalom, pues por el precio de Beriñán, pues que la nuera sea fértil y mejor, y está, y mantienes, pero vamos, como una cosa natural que viene con la naturaleza, no es ninguna cosa complicada ni morbosa, es que esto funciona así. Dependemos de los ritmos.
Isabel, 12 años.
Isabel.
Ermua, vivía en Ermua.
Es nacida en. No, ella nace en Motrico, pero su padre es de Ermua. Eso, claro, son la frontera. Esa frontera que ahora tenemos que ellos no tenían. Quiere decir que ellos pasan de como de Ermua, Motrico, Berriatúa, toda esa parte. Los vizcaínos y guipuzcoanos de la época, no, vamos, sí saben que está en el señorío vizcaíno, que está en la provincia, pero no. Es importante también decirlo, ¿no? La gente ahora tenemos mucha manía de fronteras y quitamos y ponemos fronteras todo el rato. Antiguamente era una cosa mucho más light. Era importante, pero para la vida social, que es la que aquí contamos, la vida de la gente, en este caso no es gente normal, porque no es una familia normal, pero para la sociedad coetánea, pues vamos, no tiene ningún problema, porque además utiliza el mismo idioma, es decir, que es un tipo de relación muy fluida y muy abierta en ese aspecto. Entonces sucede que la chica pues es una rica heredera, es que tiene todos los ingredientes de un novelón. Alguien me dijo una ocasión, porque el asunto se trató en un libro y luego pues ha habido gentes que han publicado, eso iremos contando, porque esto da mucho juego, porque intervienen unos ingredientes muy, muy peculiares y muy raros, muy curiosos, y todos en un mismo asunto, que es lo raro. Dicen, no es que tengo 10 asuntos, en uno nos pasa, en otro no, es que en este pasa de todo.
¿Así?
Y sí, y además... Lo sabemos porque hay documentos, porque si no, ¿qué vas a hacer de un rapto? Tú vas, pues yo sé, tú tienes un novio que te gusta, estás en un convento y quedas con el novio para que te rapte, que no es un rapto, para que te lleve el convento, porque no estás ni bien ni mal, pero bueno, ya ese chico te gusta y no te parece ningún plan,
sí,
quédate
sí,
marto en el convento
de demás,
sin ninguna necesidad. Para las monjas y para el pueblo, para el alcalde y para la familia es un rapto. Para el chico, para su padre, para su truso, no es un rapto, no es un rapto. Pues, efectivamente es un rapto, la tengo que sacar por la fuerza. pero no, ella no sale por la fuerza, obviamente, porque ni vuelve ni, vamos, ni los documentos, es decir, a lo que iba. En los documentos de la época, que hay muchísimos, la cosa fue muy importante, muy curiosa.
¿De qué año hablamos?
1596, fíjate, siglo cuatro 16. Siglos y pico. En la época en la que ahora en la tele dan programas de historia de que se Carlos I y tal, yo a veces veo y la gente poco a poco, y dicen que tiene éxito. Yo conozco a uno de los que han creado la serie, que es historiador, pero es un historiador nada soso en ese aspecto, que dice que no es el típico hombre que escribe libros, pero luego sabe muy bien transmitir. Y me lo encontré en Madrid y me decía, oye, pues fíjate, tiene mucho éxito. Y digo, si no me sorprende, yo he visto un capítulo, me lo paso muy bien. Los recuerdos me parecen horrendos, pero bueno, eso es porque soy maniático y no se me haría la risa. Ya, ¿cómo es? Digo, chico, no sé. Había un freno rarísimo al fondo.
Igual no es una cuestión de pasta también, ¿no? Hasta que punto.
Pero bueno, que tampoco pasa nada. Tengo que decir que hay que ponerse mal. Y se hace una cosa tan erudita, tan así, pues es un petardo, finalmente. Yo, entonces también tienes que acercar. Y no importa, que tampoco las cosas son de una manera que supongamos que eran así. Son de muchas maneras, como decía uno. Entonces, yo creo que hay cierto... Supongo, si es así de interés, que la gente le llama la atención.
Sí, porque lo que pasa, la cuestión muchas veces suele ser...
Hay una sobresaturación de lo que pasa hoy.
Sí,
yo
demasiado.
Que mirar hacia atrás, bueno, es una cosa insufrible, ahora hablan del ruido. Hay un ruido mediático que es para desenchufarse hasta de internet. De verdad, al final acaban hasta las narices, yo por lo menos.
De la cantidad de información que hay. Pero cuando hablamos de estas cuestiones y estos personajes históricos, no sabe muy bien si lo que le están contando tiene que ver más con la leyenda, con la ficción o con la historia de verdad. Es decir, pero eso pasó de verdad.
Y mujeres que cuentan, porque además, ya una vez hablábamos del género, yo ya te decía que yo no soy particularmente favorable, ¿no? Porque creo que en general, al final, parece que hacen un grupo raro, ¿no? Y no. O sea, papi de mujeres y hombres, y es verdad que las mujeres han sido transparentes, como suelo decir. Nunca han importado demasiado y nunca han tenido una presencia, porque además la sociedad no estaba pensada así. Pero, sin embargo, en base a los papeles, constantemente aparecen, igual de otras maneras, que la gente los miraba los papeles con otras gafas, los buscaban las gafas, y de repente, ay, no, es que estaban ahí todas esperando que alguien los mirara. Las chicas, las señoras, y en este caso la niña, ¿no?
Pero no
y
se su desveía. Madre.
Entonces, es una historia de mujeres, es curioso. Es una historia, tiene tantas lecturas que le dedicaremos un par de programitas, yo creo, porque da para mucho. Como siempre hay que recordar que todo esto está en internet y se puede consultar las copias de los documentos, están en el web del gobierno, pues cualquiera que le interese tiene...
La posibilidad de consultarlo.
Claro,
entonces,
que es lo que importa, no es contar una cosa que yo he visto, que se ha inventado una historia graciosa, le mete un poco de eso, de fábula, y mira que, no, pues cógete, hombre, no es fácil leer un documento de esa época, pero bueno, lo tienes ahí. Y es muy gracioso de leer, ahora leeremos unos párrafos, porque los testigos son gente de verdad.
A ver, ubicando la historia, Isabel, 12 años.
Bien, tenemos Isabel.
El padre de Hermoa, rica heredera.
El padre de Hermoa, rica heredera, está muerta, es huérfana de padre. Cuando ella tenía 2 años, se le muere el tacho. Pero lo más, a mí personalmente igual soy maniático de esto, lo más interesante es que viven su madre, su abuela y su bisabuela. Y que las tres, son cuatro mujeres, son las cuatro las propietarias de las fincas, son las dueñas del patrimonio, como diríamos ahora, y mandan mucho, sobre todo su bisabuela.
¿Juntas?
Viven en torres y casas importantes entre Motrico y Hermoa diferentes. Y transitan, porque viven en Hermoa, pero en casa de Motrico, está en la frontera. Y es espectacular. Es un caso único en la historia del 16, que yo sepa que guipuzcoano, seguro, y vizcaíno, hasta donde yo llego también. En Álava siempre hay menos datos, que es un territorio más pequeño. No hay menos datos, perdón, he dicho mal. Es un territorio más pequeño. Entonces ocurren menos cosas estadísticamente. Y tampoco me consta que haya un caso tan extraordinario que una chica se quede huérfana y su madre la meta en un convento a educar y a criar para que aprenda castellano y que aprenda formas y modales. Y por una cosa muy curiosa que le dan mucho valor y que ahora mismo, fíjate, es que la historia es muy actual. Es un lugar sin ruido ambiental, que en los pueblos haya mucho ruido, aunque la gente piense que no, es un lugar de cierta paz, y es un lugar que siempre se ha considerado muy adecuado para educar niñas, que además, cuando sean mayores, van a heredar un buen patrimonio. Entonces, claro, a la familia, no es la cosa sórdida de esconder a niña en el convento, de buscar un marido horroroso, muy rico, muy viejo, muy feo, y esas historias que te cuenta hasta la televisión, y sobre todo a la inglesa les encantan esos matrimonios de pobres y niñas angelicales casadas con unos monstruos de 50 años que les hace la vida imposible. No, pues tiene 8 años y su madre está viuda. Y claro, es una vida también joven, pues su madre se queda joven con 20 y tantos. O sea, es gente que tiene una vida, para nosotros que decimos que somos acelerados, ellos sí que han acelerados a efectos nupciales, a efectos de tener familia, que ahora es lo que más le estresa a la gente, es verdad, para sí, para no, y al revés, ahí sí, no, no. Al final, en eso, es gente extremadamente rápida, ágil.
Porque
y sin
vivían
prejuicios.
Menos seguramente, ¿no?
Efectivamente, tiene expectativa de vida menor y el ritmo es mucho más relativo a lo natural, a la biología, al campo, al tiempo. Ahora no, ahora todo es como muy intermediado, no por tecnologías o por modos sociales que al fin y al cabo te hacen funciona de una manera, ¿no?
Y a esta mujer la mandan al convento. ¿Dónde estaba el convento?
En Motrico, y lo había fundado un tío suyo, un tío abuelo, que era hijo ilegítimo, cosa que en la época tampoco se importaba nada, que era hermano ilegítimo de su abuela. Su bisabuelo era, pues bueno, como decían, de moral distraída o no distraída, y pobló el pueblo con media docena de niños, zapatos los propios, con su santa, con la famosa doña, los hermanos doña Brígida. Y bien madre, abuela y bisabuela. Y yo que se ponen de acuerdo todos, se meten en el convento para que se críe, porque más es la heredad de todos, no hay más que una niña de cuatro generaciones, se ha muerto todos. Tiene un tío que es mentecato, como decían ellos. Yo decía mentecapto, que es una palabra muy graciosa, que tenía como la cabeza captada, cogida, y dicen que está fuera de su juicio. Su tío, con lo cual la niña también hereda de ahí. O sea, ¿hereda de todos los lados? Bueno, hereda, si se muere nadie. Es decir, en aquella época también vive rápido porque la biología es insegura. Y también la metes en un convento porque es un lugar de mucha tranquilidad, de menos contagio y de vida más sana. La gente eso se da cuenta. A veces cuando ahora, en fin, te voy a contar la idea que pueden tener nuestros hijos, supuestamente que sepan que es un convento de clausura, cosa que dudo, la inmensa mayoría, que es una cosa que ya no, nuestra generación todavía conocíamos, incluso íbamos que teníamos parientas, tal. Y dices, no, es un lugar de mucha tranquilidad y de mucha salud.
O sea, que en el fondo la están protegiendo, la niña, ¿no?
Naturalmente que sí. Y la gente piensa, no es que la meten y esa historia, pues bueno, siempre influida por las cosas americanas y por un tipo de sociedad más del 18 y 19. No, pues efectivamente también la meten en el convento, pero tampoco tienen mucho dónde ir. Porque la escuela, en el colegio, las niñas en principio a la escuela no van. Van los niños, los que quieren, y pocos estudiantes, como dicen, son poquísimos. Y ser estudiante es como ser hoy astronauta. Ese estudiante es una cosa, pues, que le dan a la gente el dato como una cosa cuyo, fíjate, es estudiante. Que sea el pargateo carpintero dice menos, pero cuando dice alguien es estudiante ya es un dato como muy revelador y muy importante. Y, ah, bueno, pues un chaval listo, tonto, pobre, rico, pero coño, es estudiante, la cosa es como mejor. Entonces la niña con 8 años la meten en el convento a que se eduque, y con 11 se supone, pues le gusta un chico que ve por la rejilla.
¿Qué me dices?
Es un chico de Azcoitia. Sí, porque ahora el convento está en clausura.
No le dejaba
salir. Y ese convento
salir.
Conocido, por cierto. ¿Sí? Lo han cerrado hace unos años, yo tengo las tías allí. Eran, bueno, pues sí, una cosa. Yo ya es que soy mayor, entonces cuentas cosas que es difícil incluso explicar a gente que no ha visto, que tampoco es algo común que está un convento de clausura. Pero en Guipúzcoa, en Euskadi en general, pues bueno, había unos cuantos conventos y de una cierta generación teníamos todavía parientas que estaban allí. Y el convento estaba dentro incluso, porque además cuando me enteré esto quise ver el convento, que era igual. Y es muy curioso, o sea, pachos, unos pasillos anchísimos, todo de blanco. Y dice, pues sí, rozamos esa cierta, te guste o no, esa cierta tranquilidad, existe, saludable, hipersaludable, de hecho, eso es una cosa, un dato social, que las mujeres de clausura viven mucho, y dicho, además, ahora aparecen en la tele de vez en cuando, y están como, son tan raras que yo que le sacan la tele, como que es verdad, porque es una cosa que también se va a extinguir, porque no hay, ¿no? Entonces da curiosidad, oye, pues están por ahí, no son tontas, nadie se ha encerrado allí bajo llave, pues tienen su vida y tienen su opción y tal y cual. Entonces te imaginas, pues un momento de 15 o 20 monjas, y le mandan a la niña, que es la más rica heredera de toda la cornisa. De toda Vizcaya y Guipúzcoa, sin ninguna duda. Bueno, quizás Bilbao, que es una ciudad donde se acumula muchísima riqueza en esa época, no. Pero lo que es la tierra llana y las villas guipuzconas es, con diferencia, en ese momento, la niña va a tener un mejor patrimonio. Aunque lo tiene ya, porque van a morir, es la única.
Sí, pero lo tiene que heredar, ¿no?
Y además tiene hechos listas, y es una familia muy, muy operativa, y su padre y su abuelo, que han muerto los dos, han llevado las cuentas muy bien. Es una familia de ese aspecto muy curiosa. Porque no responde a ningún tópico de los que te puedes imaginar cuando coges.
¿De dónde habían sacado la riqueza?
Del comercio, de llevar y traer en un barco, comercio marítimo, casi todo. Son gente que arriesga muchísimo, pero si acierta, gana muchísimo. También en eso es una cosa muy curiosa. Gente que yo me figuro que venía con los niveles de estrés, que no me sorprende nada, que los hijos no quisieran saber nada, y se volvían
rentistas.
Esos
negocios, ¿no?
Digo, no, lo que han visto, lo que han visto, y muchos más jóvenes, porque no hay quien mantenga ese ritmo. Pero bueno, gente que hace unos dinerales, unas riquezas que no se habían conocido nunca, y que se han acumulado por circunstancias, porque los mentecato, el hermano, no sé qué, y de manera que la chica la mete en el convento, y ella con 11 años, pues, o 12, pues se casa, estamos hablando de 83, no, con 12 años, como mucho, pues le conoce al chico.
Que por tiene al años, que ve por la rejilla.
Que tiene 10 años
historia.
Más. 10 años más, ya tiene 12, él tiene 22, que tampoco es, en fin,
un pedazo. ¿Y el chico qué era? ¿Qué era?
Pues un Azcoitia, que es un segundo de una familia que es importante, es muy importante en ese momento, o está empezando a ser importante, las cosas como son. Bueno, pues son familias que son notarios, escribanos y tal. Son gente de dinero, las cosas como son, pero tampoco es lo que fue después. La historia se suele al revés, ¿no? Como dice, cuando hablaban del tal, digo, sí, pero nadie sabía que iba a ser lo que hizo, ni tal y cual y cual. Y su familia es otra importante, pero bueno, estaba siendo importante en ese momento. Es un segundo. Y tu hermano mayor, que no tiene excedencia, con lo cual supone que va a heredar. Pero el mayor es bastante mayor que él en ese momento. Pero bueno, lo comento. Lo que es difícil saber, y de eso hablaremos en otro programa, es los motivos.
Dices, ¿por qué va al convento?
¿Por qué se le ha perdido,
¿no?,
el Motrico al Azcoitia? para empezar.
¿Debería buscarla?
Es que es raro, ¿verdad? Suena muy, como muy organizado. Aunque es un matrimonio por amor, te aseguro.
Lo ¿pero se conocían consta. Previamente? No, no lo sabemos. Nada, no se conocían.
8 años, y el chico, yo soy no mal pensado, pero me suena a mí que soy un guapo mozo simpático. Bueno, pues sí, ¿por qué no? Vamos a echarle un poco de... Y que desde luego no sé por qué solo comento clausura a misa, porque es la única manera de ver a las monjitas, que te vean ellas, tú no les ves. Y la historia es muy, muy interesante. Porque fue una historia de amor. Es lo más importante de todo. Y de pasión, que me gusta mucho.
¿De pasión también? ¿De eso cómo pasión? Lo sabes?
Ah, eso te lo voy a contar.
¿Cómo lo saben los historiadores? Por las cartas.
Cartitas. de la susodicha. Por cierto, el susodicho nada. Y además una historia con muchos vaivenes. No, y además por datos que además... No han cambiado nada, creo, en 5 siglos.
Esta historia la vamos a tener que dejar aquí, que es lo que hacemos siempre. Contamos una historia en 2 partes. Primero presentamos a los personajes. Ya sabemos que tenemos aquí a esta chica, Isabel de Loviano, que estaba en un convento de Mutrico, 12 años, y ya la chica se ha enamorado. Se ha enamorado de un chico que le dobla la edad y al que únicamente ve a través de una rejilla. ¿Qué pasará? Hemos hablado de un rapto. ¿Y esto cómo se orquesta? ¿Cómo lo idean? ¿Y qué pasa con eso? ¿Cómo sabemos que aquí había una historia de amor y cuándo se enamoran?
Y echan las campanas y es una cosa... O sea, cinematográficamente me hace una persona que...
¿Cómo me gusta? Además es que esto encima sí, real.
Da para cine. Yo lo puedo visualizar porque además Mutrico no ha cambiado. Es un pueblo que no puede cambiar. Es tan pequeñito y Hermo tampoco tanto el centro.
Oye, o para cine o para contarlo aquí en la radio.
Bueno,
hablamos de pelis.
Estas historias, como hay mucho movimiento y suceden cosas,
esto hay que verlo.
Algunos hasta Huesca escapados, que dice que tampoco está mal. La cosa tiene tela.
Tiene telita. Borja Aguinagalde es el director del Archivo Histórico del País Vasco. Se ha venido con los documentos. Enseguida claro. Me dejarás que haga una fotografía para que la cuelgue en
además,
Facebook.
Así que con lo que contaremos la semana que viene, es preciosa la portada. Es del marido.
Pero ¿y esto qué es?
Pues cuando se había un pleito por una cantidad importante, los que pleiteaban y mandaban imprimir sus argumentos. Entonces el marido se va al juzgado.
Claro, una vez que imprimir. Le acusan de haber raptado a la chica.
No es por la herencia de la chica, porque él está confabuloso luego él con ella. Es una historia muy curiosa, porque ella tiene 13, él tiene 23, 24 en ese momento, y tiene pleitos con todo el mundo. Pues, objetivamente la ha secuestrado. Otra cosa es que ella se ha ido encantada. Obviamente se ha ido encantada, si no hubiera vuelto, hubiera dicho las cosas que ella no dijo nunca. Uh-huh. Y hubiera hecho otra vida que luego no hizo, con lo cual su vida después confirma lo que pasa. No es decir, no, es que luego pasó, fíjate, bueno, todo eso es un montaje, porque además estamos hablando de gente muy muerta, no es decir, ahí no hay manera de saber, se pueden deducir, pero algunas cosas se pueden saber.
Bueno, alucinante. Borja Aguinagalde, gracias por acercarte un día más, un lunes más, dentro de 15, dentro de 2 semanas, te esperamos aquí con la resolución de esta historia, de este rapto consentido y de esta historia de amor y de pasión.
Sí, sí,
ojo,
sí.
¿Eh?
Ojo, muy importante.
Que había mucha pasión.
Los historiadores a veces son un poco sositos cuando hablan de la época.
Pues no hay que hablar de esas cosas, Y además estamos rompiendo también muchos tópicos acerca de nuestros antepasados.
Totalmente.
¿No? Que los vemos de una
eso
manera.
Se trata, sí.
Y parece muy, eso, muy, como en una dimensión,
mustia.
¿No? Eso
sí,
es.
Sí, como planos. ¿Son tridimensionales o
se enamoraban
o
y sufrían?
Tridimensionales.
Eso es. Sí, Borja, sí. Hasta dentro de 15 días, ¿eh?
Nada,
Agur.